Bueno, ¿de qué va a hablar esta noche, Alejandro?
Hablaremos de sirenas. Opa. Sirena. Atención, hoy estamos mitológicos y digamos que el origen de estas criaturas, me refiero a las sirenas, pertenece no a los mitos griegos, como suele pensarse, sino a las mitologías de Babilonia y de la India. En Babilonia, sin ir más lejos, Oanes, que era una divinidad solar, era una mezcla de hombre y pez. Y la diosa lunar Atargatis era una mujer y también era pez. Y esto sucedía, explican nuestros mitógrafos titulares, que en la tradición babilónica el sol y la luna se hundían en el mar al término de sus respectivos viajes por la bóveda celeste. De ahí que ambas deidades poseyeran formas apropiadas para andar por el aire y para andar por el agua. Yo no estoy tan seguro de esta consideración, porque el sol y la luna se hunden en el mar, y esto justificaría la parte de pez de estos dioses, pero la parte de hombre no, porque los hombres no vuelan. Mucho mejor sería un ser mitad pájaro, mitad pez. Pájaro para volar durante el día, pez para hundirse en el mar durante la noche. Pero no sé, no sé. Tengo la tentación de abandonar esta charla en este mismo.
No, ¿por qué?
No se desanime.
Oye,
vamos.
Ya empezamos mal.
No.
Ya empezamos con cosas que se me hace difícil creer.
Bueno,
póngale. Yo creí en las sirenas hasta hoy. Citamos también a la mitología hindú, puesto que solía representarse nada menos que a Vishnu.
El de las vicisitudes.
El de los avatares o vicisitudes. Se lo representaba con rasgos de hombre y de pez, como una síntesis entre su humanidad y su primera encarnación, que fue como pescado. Antes de ser el que soy yo, decía Vishnu, sí, en los bodegones, yo fui pescado.
¿Todos fuimos pescados en nuestra primera encarnación?
Eso parece. Algunos debutamos como pescado, y después algunos van progresando y otros se quedan ahí instalados.
A medio transformados.
Sí. También había en la India unas ninfas acuáticas medio parecidas a las sirenas clásicas, que según parece despedían una exquisita fragancia.
Ay.
Despedir una fragancia es un poco inadecuado, me parece.
Sí.
Lo digo como poeta aficionado, cuando uno despide un olor, ese olor nunca es bueno. Son olores despedidos, quiere decir casi como exonerados, ¿no?
Sí.
Dejar cesante un olor es lanzarlo a la calle por ingrato. Exhalar es mucho mejor. Uno prefiere que lo exhalen a que lo despidan. Bueno, el caso es que estas chicas tenían un olor exquisito, tenían. Eran también expertas tañedoras de laúd y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poco promiscuas, aunque eso me parece a mí la mejor virtud, y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, eran amables con los hombres y su influencia se consideraba benéfica. Esas son las ninfas acuáticas de la India. Aunque, bastante más tarde, efectivamente, pues aparecen las sirenas y los tritones de la mitología griega. Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, ya sabemos todo lo que debíamos saber. Así que no hablaremos hoy de lo que le pasó a Ulises. Quiero oír el canto de las sirenas, tápenme los oídos y átenme al palo mayor o algo así. Bueno. Más allá de los episodios míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, algunas historias de charlatanes que contaron supuestas apariciones de sirenas, en otros tiempos, pero también en estos tiempos. Empezaremos en Suecia. La estirpe de los Vasa en Suecia, una casa real, tuvo, digo, esta familia, su encuentro con sirenas. Se supone, querido Rolón, queridos amigos de Luján, querido Gillespie, se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran, como suele ocurrir en la vida. Pero lo que no se puede hacer es rechazar la propuesta de una sirena.
¿Epa?
Si una sirena te hace una propuesta, por ejemplo, hagamos turismo erótico, bueno, uno no puede negarse, no puede decir no. Porque si le decís que no, la sirena te mata. Muy bien. El príncipe y duque Magnus era hijo de Gustavo Vasa, el fundador de la dinastía Vasa, y vivió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una hermosa sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella. Me imagino que debió sorprenderse mucho Magnus. El tipo andaba a la orilla de un lago, sale una sirena, ya que salga una sirena, sí, es muy sorprendente, pero que esta misma sirena te ofrezca casamiento y un tesoro, etcétera, ya es demasiado. Lo peor es que el príncipe Magnus se negó.
Graso error.
Eso. Pero se negó como cualquier persona decente hubiera hecho. ¿Cómo se va a casar uno con el primer ser que se te cruce en el camino saliendo de un lago, medio mojado incluso? Sí. Usted está parado ahí cerca del río Luján, sale una señorita y te dice, casémonos. Usted le dice, no, momento. Ahora, si usted le dice no a una dama que sale del río Luján, calcule a una sirena que emerge del lago Uppsala. Una sirena que es una mujer 50%, y que presenta un 50% de inconvenientes ictiológicos.
Sí, serios.
Bueno, el príncipe Magnus se negó, dice, no. Castigo, murió loco al poco tiempo.
Ah, lo enloqueció la sirena.
Murió loco, no sabe. Todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de habérsele negado a una sirena.
Ajá.
Otro, gente que no cree, ¿viste?, gente de poca fe, dicen que el príncipe ya estaba loco, incluso cuando contó que se había encontrado con una sirena.
Sí.
Es decir, que la causa de la locura no era haberse negado a una sirena, sino que la expresión de su locura era andar contando cuentos como este. Ya se sabe cómo son los refutadores de leyendas. Hay una historia un poco más antigua. En el distrito de Bjarke existe un lago llamado Hartem. En una isla de ese lago se levantaba el castillo de los Holm. Lo habitaba Sir Gunnar, un renombrado caballero. En cierta ocasión, el tipo salió a pasear, Gunnar, y se cayó al agua, Parece que lo rescató una sirena, que a cambio de este favor le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo sitio en el que ella lo había dejado. ¿Entienden? Sale Sir Gunnar, se cae al agua, lo salva una sirena y dice, bueno, te salvé, pero a ver si nos encontramos tal o cual día. Pero Gunnar se olvidó de la cita. La verdad que para olvidarse una cita con una sirena hay que ser un verdadero imbécil. Y la sirena lo esperó en vano. Mismo lo esperó como media hora más todavía. Me dijo, por ahí se atrasó. Pero el tipo no fue. Me imagino la sirena cogoteando, asomándose. El asomo de una sirena no está mal. Bien, empezaron los problemas para Gunnar. La sirena hizo, enojada, imagínense, ¿no? Hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo, hasta que el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos. Pero el agua iba llegando hasta allí. Entonces Gunnar, que parece que también se había olvidado del uso de los botes, buscó refugio en la torre del castillo. Pero el agua seguía creciendo y creciendo. Y entonces recién ahí se subió un bote. Pero naufragó enseguida. Parece que no era un hombre de muchas luces.
¿Cómo?
Naufragó cerca de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar. Se dice que este caballero vive hoy con la sirena en el fondo del lago. Es una vida, le digo.
No sé si se puede llamar vida.
Sí, esto le puede llamar. Usted quiere respirar y no puede. Así con eso le digo todo. Yo prefiero respirar solo, sí, y no respirar acompañado. Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de la roca, se quitan el sombrero como saludo a aquellos que lo tuvieren, creyendo que si no lo hacen no pescarán nada, o peor todavía, correrán la misma suerte de Gunnar, es decir, el agua irá subiendo por su castillo, etcétera. Otra historia, mejor dicho, otra historia. El marinero inglés Henry Hudson contó algo acerca de la sirena. Hudson fue aquel que, al servicio de Holanda, descubrió el estrecho y la bahía que llevaron después su nombre, ¿no? Es esa cosa que hay ahí al norte del Canadá, la bahía de Hudson, una bahía, pero hecha como con un sacabocado. Vayan a buscar el mapa de América del Norte. Ahí está.
¿Ya?
Sí, sí, vas a tener la gente en la casa. Ahí, América del Norte. Ahí en Rosadito está el Canadá.
Sí. Ahí está.
Arriba de los Estados Unidos. Muy bien. Sí. Van a ver, a la derecha.
Sí. Ahí está.
Península del Labrador, busquen.
Sí.
Bueno, a la izquierda del Labrador.
Sí.
Hay una bahía. Ah, esa.
Sí.
Que parece que lo hubieran sacado con una cucharita. Esa es la bahía de Hudson, que la descubrió este muchacho Hudson. Muy bien. El 15 de junio de 1695 escribió en su diario, Hudson, ha caído en nuestras manos el diario del amigo Hudson.
Qué arrugado que está, ¿eh?
Y es viejo. ¿Qué tal? Leo el diario de Hudson. Querido diario. Hemos visto una sirena de la cintura para arriba. Era como una mujer. Dice Hudson, ¿no? Sí, es como decir, hemos visto un centauro de la cintura para arriba. Era un hombre. Bueno, pero sigue aclarando Hudson. Tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Al sumergirse, le vi la cola. Dice Hudson, entre dientes, medio como babeándose, al sumergirse le vi la cola. Y agrega que era semejante a la de una marsopa. Sí que sabía decir piropo, Hudson, ¿eh?
Señor,
nena. Sin embargo, sigue diciendo Hudson, ya loco, ¿no? La tal cola, dijo el uruguayo, estaba moteada como la de una caballa, como la de un caballo.
No. Una yegua en todo caso.
Ah,
no, caballa en tanto que el pescado.
Bien.
Pues,
terminamos con Hudson y su diario que le dijo eso nada más. Pero hablamos de otra sirena. Una sirena que en 1403... rebasó la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Ustedes saben que en Holanda está lleno de diques que detienen el mar, se forman de este modo polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco, y ese territorio va sumándose a la superficie de Holanda, etcétera. Pero es muy importante que los diques no cedan, porque si no Holanda se inundaría. Siempre es importante que los diques no cedan. La intransigencia de un dique es ineludible. Pero esta sirena pasó la línea de diques y tuvo un destino trágico. La pobre sirena pasó 15 años en la ciudad de Haarlem, no confundir con el barrio de New York, ¿no? Y allí se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana en el huso. En el huso con H, ¿no? Que es el único huso que tienen las ancianas. Bueno, al morir aquella sirena se murió, no hizo otra cosa que ayudar a la vieja y se murió, y le dieron cristiana sepultura, lo cual es extraño, ya que no prevé la religión cristiana la salvación de criaturas mitad pez. También se conocen sirenas avistadas en Escocia. En mayo de 1658 se vieron algunas en la desembocadura del río Dee. La creencia quedó tan arraigada que en el almanaque Aberdeen se prometía a los futuros visitantes la presencia de sirenas, criaturas conocidas por su belleza incomparable. Estaba en un folleto de turismo. Visite Aberdeen, y allí verá unas sirenas bellísimas. Con la extensión de esta creencia comenzaron a aparecer muchas falsificaciones y fraudes. Lo más corriente, la falsificación más usual de una sirena, es añadirle la cola de un pez a la mitad superior de un mono.
¡Qué fea sirena!
Claro, había sido feo el peludo con azúcar. Es una sirena, fea pero es sirena.
Sí.
Uno de estos seres fue armado allá por el siglo XVII y despertó un gran interés. En 1717 se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena, en realidad, pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente: monstruo sirénido, capturado en la costa de Borneo, vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua, producía leves chillidos, se negó a comer cosa alguna. Al conocerse la noticia de esa captura, el zar de Rusia, Pedro el Grande, solicitó más detalles a François Valentin, que era el capellán colonial holandés, que había escrito sobre el tema, que había publicado eso, ¿no? Y le ofreció una suma millonaria para que le enviara el cuerpo de la sirena. El capellán supo que estaba en un aprieto. Una oferta al zar de Rusia era casi una orden. Pero el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que lo que él había escrito sobre la sirena era un invento total. Entonces, temeroso de algún tipo de castigo, si no le mandaba nada, prefirió Valentín pasar por ignorante antes que por fraudulento. Entonces cazó un manatí, que es una especie de foca, y se lo mandó al zar de Rusia. De acá.
Dijo, ahí va la sirena.
Ahí va la sirena. Le mando, querido zar de Rusia, le mando esta sirena. Mire qué cola.
Parece una marsopa.
Sí. La respuesta de Pedro ante semejante envío fue justamente la que el capellán esperaba. Es decir, lo trató de tonto. Dice así: extraordinaria la respuesta de Pedro el Grande, aquí la tenemos. Jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles. Extraordinario, ¿no? No sería tan malo el imperio de Pedro el Grande si era verdad lo que él decía, ¿no? Que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera bendición. Pero bueno, vaya a saber, ¿no? A lo mejor Pedro el Grande tenía para los imbéciles tan poco ojo como el capellán Valentín para las sirenas. Tengo algún otro datito antes del final. Colón creyó ver sirenas, que resultaron ser aquellos bichos que hay en la Florida, en los pantanos de la Florida, una especie de foca muy fea. Hay que estar muy desesperado, ¿no?, para confundir un bicho de eso con la sirena. Pero Colón venía de meses y meses de navegar. Bueno, así que cualquier foca lo dejaba en la puerta. Adiós, morocha.
A vos, la de pelito corto.
La de bigotito.
También estaban las sirenas de Santa Rita.
Ajá.
Aquí estamos, las sirenas, sirenas de Santa Rita. Lo que te dan con el cuerpo, con el alma, te lo quitan. Eran unas sirenas que andaban por ahí en la calle Sanabria. Y que cantaban esa canción. Nuestros amores eternos son como estrellas fugaces.
Somos fieles y constantes con el primero que pase.
Ellas eran las sirenas de Santa
Rita. Mitad mujeres, mitad milongueras, según recuerdo.
Así eran esos monstruos. Mitad mujeres, mitad milongueras. Y cantaban esta canción para seducir a los camioneros. Camioneros que se hacían atar a la palanca de cambio para no sucumbir a este encanto. Y también recuerdo al buzo chapaleo y a su autor, mi querido amigo Ferro. El buzo chapaleo era un buzo del Riachuelo, pero en aquel dibujo de las aventuras de chapaleo cabían las sirenas. Las sirenas del Riachuelo son una invención formidable, me parece a mí. Bueno, ¿a quién quiere dedicar este catálogo de sirenas o de personas que dijeron haberlas visto, o de amores, o de promesas, o de lo que usted quiera.
Bueno, teniendo en cuenta esas sirenas que no soportaban un no como respuesta porque uno lo mataban, voy a dedicar esto a las personas que aceptan cuando otro les dice que no, sin matar a nadie. Y por supuesto a las ninfas acuáticas de la India, Alejandro, exhalan un olor exquisito, tocan el laúd, profetizan y encima son promiscuas, se llevan todos los votos.
¿Qué querés, loco?
¿Qué más te podemos ofrecer, flaco?
Bueno, ¿con qué vamos a ilustrar esta charla sirénida? Y yo creo que en homenaje al amigo Ferro vamos a escuchar Nieblas del Riachuelo, un tango que hace alusión...
¿A sirenas?
A sirenas, o al menos al buzo Chapaleo y a las ya mentadas sirenas de Riachuelo, una de las cuales me parece recordar medio que andaba con Chapaleo.
Ajá.
Así que oiremos a Lucio de Mare y su piano en esta breve versión del tango Nieblas del Riachuelo. Adelante.
La venganza será terrible. Hemos escuchado Nieblas del Riachuelo en la interpretación de Lucio de Mare.